Bienvenidos. Aquí comienza Los Lunes al Bar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 11 minutos y arranca, como cada lunes, Los Lunes al Bar en la sintonía de COPE más Valencia para repasar lo que hemos dejado atrás y sobre todo para ir mirando lo que tenemos por delante. De lo primero, de lo que ya hemos pasado, sin duda alguna, va a ser imposible de olvidar lo vivido, lo sentido ayer por la tarde-noche en Mestalla, porque fueron un cúmulo de sensaciones todas preciosas, a cual más bonita, para ponerle el broche de oro a los actos del centenario del Valencia. La Asociación de Futbolistas, encabezada por el Chufa, por Fernando Giner, hizo un acto realmente precioso. Se podría resumir de mil y unas maneras. Nosotros lo hemos hecho así.
Un orgullo, una satisfacción enorme, la verdad un honor poder recibir tanto cariño de la gente, poder compartir este momento. Feliz, feliz.
Al final, todo lo que habíamos ganado, todo lo que habíamos vivido, reído, sufrido, si no era por esta gente, no serviría para nada, de verdad.
Siempre recuerdo, siempre ha sido la Copa del Rey de Sevilla en la Cartuja contra el Atlético de Madrid, nuestro primer título. Y en la vuelta, lo que fue la vuelta, lo que fue ver la Plaza del Ayuntamiento, lo que fue ver Mestalla.
Es un placer poder estar aquí en este campo hermoso. Hay muchos recuerdos, así que solamente es felicidad, no hay otra palabra.
Es un día histórico. Va a ser un día inolvidable para todos, para cada uno de la gente que ha venido a pasárselo bien, a disfrutar, a reconocer la historia de este club.
Recuerdo de Sevilla y ojalá puede ser de buen auspicio ahora que Valencia va a jugar la final en Sevilla aún.
Gente, el público animando otra vez después de tantos años, pues bueno, te vienen muy buenos recuerdos.
Encontrarse otra vez en este campo precioso con rememorar los éxitos que hemos tenido y la verdad que estoy contentísimo de estar aquí.
Estoy emocionado de verdad porque desde hace mucho tiempo no he pisado Mestalla y he visto tanta gente, pues mucho cariño, mucho amor, de verdad muy, muy emocionado y muy contento por estar aquí.
Realmente son momentos muy lindos, muy agradables. Ha sido un día espectacular. Bueno, mentira, hace una semana espectacular.
Son las voces de algunos de los 200 que se dice pronto, exfutbolistas del Valencia que ayer se congregaron en el césped de Mestalla. El Piojo, Carboni, el Kili, Angulo, Mijatovic, Parejo, Ranieri, Farinós, Djukić o Mario Alberto Kempes. Pero estuvo Albelda, estuvo Cañizares, estuvo Mañó, que tengo entendido que es el exjugador del Valencia más veterano de los que quedan con vida. Estuvo, no sé, Claramunt, estuvo mil y un futbolistas de la historia del Valencia ayer congregados en el campo de Mestalla para festejar este centenario que ha tenido dos momentos culminantes. El de ayer y la marcha cívica del día 18. Curiosidades o no, los dos son iniciativas de la Asociación de Futbolistas de Fernando Giner. Y los dos han sido de auténtico chapó. Desde aquí nuestra enhorabuena. Pero toca mirar ya hacia adelante. De esto vamos a hablar evidentemente en los próximos minutos, pero el Valencia está entrenándose ahora mismo en la ciudad deportiva de Paterna. Hemos de preguntar si, por ejemplo, Piccini está o no está y si se le espera para el partido del domingo. Cuidado al partidito, ¿eh? Sevilla-Valencia en el Ramón Sánchez Pizjuán. También está entrenando el Levante. Enseguida le preguntamos a Zamora si hay novedades previstas o no de cara al Levante-Eibar, que también se juega el domingo, en este caso a mediodía. Ahora que para fines de semana redondos, el de Valencia Basket, que en apenas tres días se ha metido en otra final continental, el viernes ganando otra vez a Unix Kazán y ayer, jugándose la cuarta plaza contra Divina Seguros Juventud, no solo le ganó, sino que además le arrebató el básquet a Verás al vencer por más de 9 puntos de ventaja. Así que el fin de semana es soberbio. Para el equipo de Chame Ponsarnau le pone voz uno de los grandes, el Santo San Emeterio.
Sí, una semana espectacular. Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno. Hemos ganado partidos en diferentes aspectos, ¿no? En el segundo cuarto creo que han hecho un baloncesto espectacular y ahí nos hemos conseguido agarrar el partido, que era clave, para luego la segunda parte poder con ellos a base de quizás un poco de desgaste, ¿no? Ellos son una plantilla un poco más corta, nosotros somos muchos, todos hemos aportado y creo que ha sido una de las claves.
Recuerdo las fechas de la final de la Eurocup al mejor de tres. El martes 9 de abril en la Fuente de San Luis. No es oficial, pero hay que hacerse a la idea de las 9 menos cuarto. Martes 9. El viernes 12, segundo partido en el Mercedes-Benz Arena de Berlín. Lo normal es que el partido sea a las 8, pero tampoco es oficial. Para ese partido ya hay 200 reservas para viajar a la capital de Alemania y acompañar al equipo en el que podría ser el día del título. Porque si Valencia gana en la Fonteta, venciendo en Berlín, sería campeón de la Eurocup y obtendría el pasaporte para la Euroliga. En caso de necesitar el tercer partido, se iría al... Ya sé que no mola jugarte un trofeo un lunes, pero es lo que hay. El lunes 15, otra vez en la Fuente de San Luis y otra vez, en principio, a las 9 menos cuarto de la noche. Ahora son las 6 y 17 minutos. Esto siguen siendo los lunes al bar. Está Marce Valera a los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Venga, arrancamos.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Si eliges un hombre, el hospital donde nacerá a sus primeros alimentos, el corte de pelo o la ropa, ¿por qué no puedes elegir la educación que quieres para tu hijo? Es hora de defender la educación en libertad. Súmate a la corriente Yo Elijo. Entra en yoelijoeducación.com y firma el manifiesto. Sin educación en libertad no hay democracia.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Gran Vía Ramón y Cajal 25.
O si lo prefieres, llama al 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Ahora, 6 y 19 minutos de la tarde. Los lunes al bar, por cierto, si antes lo digo, antes lo confirman. Horarios ya definitivos para la final de la Eurocup. El martes 9 de abril en la Fonteta a las 8 y media. El viernes 12 en Alemania a las 8. Y si hiciera falta el tercero, el lunes 15 en la Fonteta también a las 8 y media. O sea, los de casa a las 8 y media, el de Alemania a las 8 de la tarde. Uy, pues, esos son los horarios.
Habrá que empalmar. El lunes, digo, día de la final. De los lunes al bar a la previa del partido.
Sí, no, yo creo que sí. Totioso,
ya
¿no?
Me contarás. Hombre.
El que escuchan es Pedro Zamora, que está ya por aquí. Hola, Pedro.
Me vienen bien los horarios. Hola, buenas tardes.
Es que con Zamora siempre hay que preguntar si le cuadran, si claro, le vienen bien.
Para hacer mis cosas, claro.
Porque si no, hay que cambiarlo. Claro. Eso es una evidencia. Está con nosotros Fernando Álvarez, desde el diario Marca. Hola, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar aquí.
No, un placer.
Sí.
Claro, tú lo sabes, y Pedro también.
Evidentemente que sí. Tenemos a Hugo Ester por allí. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué vive a las órdenes de Zamora?
¿Quién vive a las órdenes de Zamora?
Yo.
Ah, vale.
Ah, si hay que empalmar los lunes al bar con tiempo de juego, ya está, dicho.
Dicho y hecho.
Se me ha ocurrido así a bote pronto.
Eres un genio.
Pero eso tendría que ser si se llegara al tercer partido.
O sea, que no lo deseamos porque...
Yo creo que no se está bien. Y que queda mejor ganar un título europeo fuera de casa.
Ah, ¿sí?
Creo.
Sí.
Para mí.
Yo qué sé.
¿No?
Yo creo que está más chulo ganarlo en
¿sí?
casa, ¿no?
Sí, sí. Se recuerda. Bueno, bien. Como tú quieras, como tú quieras. Y tenemos a Rafa Villarejo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hola, Rafa.
Zamora, lo que no quiero es pasar por casa. No vaya a ser que tenga media horita para ir a casa entre medias del lunes al bar y la fondeta.
¿Será por eso?
No voy a hacer ningún comentario.
Déjalo.
No hagas declaraciones hoy.
Bueno, lo primero, la información. Villarejo en Paterna, ¿algo que destacar, algo que deban saber los oyentes de los lunes al bar?
Bueno, que después de 5 días de descanso, hoy alguno va a tener que pasar por la báscula, bueno, alguno, todos, y lo primero que ha hecho Marcelino es meterlos en el gimnasio para darle una tunda física importante a sus futbolistas. Hay que contar que evidentemente no están los 9 internacionales, eran 10, se vuelve Piccini, lo contamos ayer, lo desconvocó la selección italiana con un problema en el gemelo interno. A esta hora Piccini todavía no ha llegado a Valencia, lo contábamos al mediodía, se le espera para la tarde-noche de hoy, incluso a primera hora de la mañana, así que las pruebas médicas en principio van a ser en el día de mañana. Lo que me cuentan y han informado los compañeros del diario Marca, ¿está Fernando por ahí?
Sí, aquí estoy.
Es que efectivamente la información de Marca, como siempre, es cierta y las primeras declaraciones... Bueno.
Cuando la firma Darío Puig, el 100% de las veces.
Es que es el hombre que tengo justamente al lado. El único hombre en la Ciudad Deportiva de Paterna es Cope y Darío Puig, que lo tengo aquí a mi lado.
Sois dos, me has asustado.
Un crack.
Así que
son dos.
En principio no está descartado, pero evidentemente hay que esperar esas pruebas médicas, porque si Italia lo desconvoca, pues evidentemente es porque hay lesión. Piccini es un hombre que ha pasado ya por varias lesiones en su estancia en el Valencia y vamos a ver cómo está de ese problema el gemelo interno, pero insisto, hasta ahora no está descartado para ese partido en el Pizjuán.
Yo no quiero ser tiquismiquis, pero Piccini dices que no ha llegado todavía a Valencia.
No.
O sea, jugó el sábado en Italia. No jugó en Uzbekistán ni en Australia.
El tema es que ha jugado en Udine, si no estoy equivocado,
eso es.
Y se ha marchado a la concentración en Parma de la selección italiana para allí ser observado por los médicos de la selección. Por eso ha acudido primero a la concentración con la selección en Parma. Allí ha pasado revisión médica en la mañana de hoy, tarde, noche de ayer.
Vale.
Hoy todavía había una prueba médica esta mañana y por eso ya digo que tarde, noche de hoy, mañana por la mañana está aquí.
Que se ha dado una vueltecita por Italia, vamos. ¿No?
Bueno, vale.
Sí, sí.
Dejémoslo así. Qué lejos han quedado los viajes
de
Fegulí, por ejemplo. Por sin ir
de
más
los que
lejos.
No decía nada, Segarra.
Correcto. O los que cruzaban el charco.
Momo Sissoko.
Los que cruzaban.
Mira, aquel partido de Kenia, ¿no?
Sí, ayer lo vi. Ayer lo vi.
Se jugó.
Ayer lo vi. Espectacular.
A Momo Sissoko no le va a dar para celebrar centenarios, ¿eh?
Vino al de Levante, ¿no?
No, digo, a jugar en 342 equipos. Que, por cierto, ninguno malo, ¿eh? Levante, Valencia, Juve, Liverpool...
PSG, ¿no? También.
Ayer,
sí, PSG.
Ayer cuando pasó por la zona mixta, los compañeros que estábamos ahí dijimos lo mismo. Vaya planta que tiene el tío. Vaya pedazo de futbolista. Oh. Por planta, sin duda alguna, el más espectacular de todos los que pasó por la zona mixta de Mestalla.
Bueno. De los demás,
está Garay,
todos sanos y salvos.
Sí, está Garay, que ya entrenó antes de las vacaciones con el equipo, pero no lo quiso forzar Marcelino para el último encuentro. Y está Neto, que andaba con una lumbalgia, que se había perdido esos entrenamientos previos al descanso, pero hoy ha trabajado con el grupo. Es cierto que todavía no ha empezado el trabajo de campo sobre el césped, que están en el gimnasio, pero en principio Neto y Garay ok. Así que, si todo va bien, estamos pendientes únicamente de Piccini para ver si Marcelino a día de hoy cuenta con todos los futbolistas de cara a ese partido del Pizjuán.
No hace falta que Carlos Soler pase por la báscula, ¿eh? Porque como lo juega todo, titular esta noche con la selección sub-21 contra Austria.
Decía Zamora que no.
Sí, titular. Bueno, ya Zamora puede decir.
¿Y Mayoral no?
Mayoral hace amigos, no. Juega Rafa Mir en punta.
Anda.
Oyarzábal y Carlos Soler en las bandas. Dani Olmo enganche. Merino, Marroca, centro del campo. Pedro Porro, Pau Torres, Vallejo y Aarón en defensa. Y el guardameta de Xavia, Sivera, bajo palos.
Por cierto, Manu Vallejo lleva más goles que Rafa Mir en la Liga 1-2-3.
¿Y ese tremendo golpe a Rafa Mir?
No, porque jugaba delantero. Porque
era muy de marca.
Porque era en uno.
Sí. No, yo, fíjate, yo creo que en uno lo reventó más que lo promocionó.
No era de marca, ¿eh? Igual era de alguno en particular. Es que aquí...
Bueno, vamos al lío.
Somos una comuna en el Marca.
Vamos al lío. De lo de ayer, ¿qué tenéis ganas de contar? Porque fueron así como muchas emociones muy seguidas y todas a flor de piel. Fue realmente bonito todo lo que pasó, porque no hay nada que pueda ser editado y borrado desde la llegada en autobús, que parecía la llegada de un día de Champions o de una cita tipo semifinal de Copa del Rey o algo así. Que los jugadores estaban, claro, los exjugadores estaban flipando. No se podían imaginar algo así hasta el final, con ese precioso castillo acompañado de los flashes de los móviles de la gente. Todo fue, ya digo yo, que casi rozando la perfección. ¿Qué tenéis ganas de contar?
A mí lo que más me sorprendió fue el ambiente de la gente. Es decir, las ganas que tiene la gente, o que tenía la gente, o que ha tenido la gente y que todavía tiene, de celebrar el cumpleaños de su club, en este caso el centenario.
¿Eso te sorprende?
Sí. ¿Tú esperabas que hubiera tanta gente esperando el autobús del equipo?
No.
¿Tú esperabas que hubiese 40.000 personas ayer en Mestalla?
Sí.
¿Ah, sí?
¿Por qué no?
Pues seas tú. Hoy Albelda ha dicho que no. Y ni él ni ninguno de los que iba a jugar el partido. Lo ha explicado él. Y yo tampoco creía que... Hombre, a ver, me di cuenta de que habría mucha gente cuando intenté comprar entradas a mediodía ayer para mi familia y no quedaban entradas. Entonces ahí me di cuenta que dije, ostras, esto se va a llenar. Pero yo antes no pensaba que se fuera a llenar, ni pensaba el ambientazo que había en las horas previas al partido alrededor de Mestalla. No sé, a mí me
preocupaba el tema de la entrada. No, me compró entrada,
¿eh? ¿El qué?
Que serías uno de los pocos a los que Albelda no compró entrada. Hoy que ha comprado a 30 más los que ya había comprado.
Sí, sí. No. O sea, a mí me sorprendió.
No, es verdad que en la última semana había cierta preocupación, ¿eh? No, igual no es preocupación la palabra adecuada, pero no las tenían todas consigo.
Duda, sí.
Canguelo, Fernando, pasa siempre cuando organizas algo.
Claro, normal, pero vamos.
Les pasó con la marcha cívica, por ejemplo, lo contamos en la antena. Ellos tenían una previsión optimista, pero evidentemente tenían cierto temor a que cuando se presentasen a las 9:15 de la mañana en la plaza de la afición, en la puerta de Mestalla, pues en lugar de los 6.000 que había o más, pues hubiese un número importante, pero que no llamara tanto la atención. Y con lo de Mestalla igual, al final es que Mestalla, llenar Mestalla son 48.000 personas. Un domingo, después de tanta tralla de fútbol, después del partido de la selección, después del cansancio de las fallas y de la fiesta, es complicado. Y los jugadores, para mí el testimonio hoy de Albelda en COPE es tremendo, porque Albelda hoy ha reconocido que no había sentido tanto cariño del valencianismo, y mira que había recibido tiempo atrás como jugador, ni en los títulos, como lo que recibió y sintió en el día de ayer.
Yo creo que lo del miedo viene acompañado, porque era un partido que no invitaba seguramente para la compra anticipada de las entradas, era un día festivo en el que la gente, por eso Zamora hablaba al mediodía, veía mucho ambiente en las taquillas al mediodía, porque era un día para acudir directamente a la taquilla en familia, comer, y un día festivo en definitiva. Yo creo que mucha gente esperó al final para adquirir esas entradas. Y otra cosa es que a mí también me ha llamado y muchísimo la atención la declaración de David Albelda, porque que me sorprenda a mí, pues me puede sorprender, pero que le sorprenda a Albelda me ha llamado muchísimo la atención. Yo lo decía al mediodía, creo que es el día en el que hay dos tipos de valencianistas hoy, los que fueron y creo que todavía están frotándose los ojos de asistir a un evento que nadie esperábamos y yo creo que ha hecho historia y que va a quedar seguro en el recuerdo de todos los valencianistas, sin ir a pensando en eso, en acudir a un evento que va a marcar un antes y un después, que va a quedar en la retina de los aficionados. Y dos, los valencianistas que no fueron, que hoy se están lamentando. Yo conozco a muchos amigos que estuvieron ahí diciendo, bueno, al final va a ser una pachanga, y hoy se están lamentando y muchísimo de no haber asistido a lo que, insisto, para mí es, yo por lo menos, que llevo ya un tiempo en esto, creo que después de la celebración del título de Málaga, pocas cosas he visto en las que se me haya yo particularmente
y siete, gracias Villarejo, adiós,
emocionado tanto. Y esta media hora la dejo para que Hugo hable de Murti, que fue el auténtico artífice de todo lo ocurrido.
No, pero no, yo sí que me gustaría, puedo interrumpir, ¿no? He venido
favor, desde... Fernando, solo tú y yo estamos habilitados, que son los únicos dos que estuvimos allí.
Pero no es 59 segundos, ¿puedo alargarme más?
Sí,
o...
sí.
Ana Pastor es la sexta. Venga,
entonces,
dale.
Entonces, no, yo de Después del 18 de marzo, que fue el día de la marcha cívica, a la que me incorporé tarde, bueno, antes se lo estaba comentando a Pedro, quise hacerla desde el principio, pero como pusimos una web especial del centenario en Marca, y lo que pasa cuando pones algo especial, que no funciona hasta que ajustan los temas, llegué a la plaza del ayuntamiento, cuando ya leyeron los descendientes de los fundadores del Valencia el acta fundacional, cuando se cantó el himno regional, y a mí ya me pareció, no tuve oportunidad de ver la imagen de las 8.000 personas, según algunas fuentes policiales le dijeron al Valencia, subiendo por la calle de La Paz, pero sí que me pareció que era un acto con una carga simbólica espectacular, y de hecho pensé en algún jugador al que eché de menos, que podría haber estado siendo valenciano y del Valencia, ¿no? Pero después de lo del 18, que ya os digo, no pensé que 8.000 personas en la calle, que ahí es verdad que la Asociación de Futbolistas del Valencia, con Fernando Gine a la cabeza, tuvieron la mayor parte o toda la responsabilidad de ese acto y de que funcionara tan bien, pero creo que la agrupación de peñas también hizo mucha fuerza pues para darle ese calor, ¿no? Pero lo de ayer para mí no he visto algo parecido. Recordáis la celebración de la Liga después de Málaga, ¿no? Pues eso, la celebración de un título, pero para mí multiplicado por 4 o 5. Yo sí que estuve el día del partido del Albacete en el césped celebrando el doblete. Aquel partido se celebraba la Liga y la UEFA. Sí, claro, pues veía salir a los jugadores, a Benítez, no sé qué, haciéndose fotos con todo el mundo, fotos que tengo con mi hijo que tenía un año y poco, pero como lo de ayer no recuerdo nada, o sea, me parece que fue un acto redondo, más allá de que faltaran muchos jugadores, claro, pues por compromisos, porque no estaban, Baraja que quería haber estado no pudo estar, pero como me parece que en toda la historia del club no hay nadie imprescindible, me parece que fue un acto precioso y redondo desde el principio hasta el final.
A mí me gustaría decir que lo de ayer, comparar siempre es injusto y somos muy dados a la comparación y muchas veces no deberíamos hacerlo, pero es algo, yo creo que consustancial a la raza humana. Y es que lo de ayer, comparado con los títulos de los que habla Fernando, para mí tiene mucho más mérito de ayer. Por dos cosas, por dos razones. Para mí, primera, porque celebrar un título te empuja, o sea, te está llevando a la calle, quieras o no, parece que te estés yendo a Mestalla o a donde sea. Y dos, lo ha dicho Albelda varias veces y llamaba la atención, es que ayer había que pagar. Poco o mucho, pero había que pagar. Y la gente pagó para ver a los suyos veteranos, que hombre, es un partido de fútbol, pero se acerca más a la pachanga que a cualquier otra cosa. Por eso, por esas dos razones, yo creo que lo de ayer tiene más mérito que acercarse a Mestalla o a la Plaza del Ayuntamiento cuando el Valencia gana un título.
Sí, pero bueno, es que al final, yo es que lo de que fuera gratis tampoco lo veía del todo, es decir, porque...
No, está bien.
Siendo gratis, corrías el riesgo de, si repartes invitaciones, ya sabes que tienes que repartir, pues si en Mestalla caben 48, tienes que repartir 80.000.
El doble.
Para que aquello tenga esto, y si no, es un poco complicado manejar cuánta gente va a poder venir, así que podía ser más barato, puede ser, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero yo, por lo que decía Fernando de gente que faltaba, yo al final lo que creo es que los que han querido fueron. Es decir, puede ser que, pues no sé, Villa, que está en Japón, ¿no?
Si no hubiera estado en Japón,
hubiera ido, perfectamente. Pero que los que han querido de verdad ir, han ido.
Pero tampoco faltaron tantos, ¿no? ¿Echáis mucha gente de menos?
Sí, te puedes hacer listas, siempre te salen nombres.
Hombre,
sí.
¿Te salen 5?
Invitados, ¿jugadores? Invitados a mí me consta que había más de 800. Fueron 200,
claro,
pues echa cuentas. Quiero decir, otra cosa es que en la memoria de cada uno de nosotros, pues haya alguien al que se echó en falta.
Pero invitados 800...
Mira, así gordos, Villa, Mata, 800 Soldado, es imposible, Silva, porque... Alcácer, Mendieta, me están saliendo Mendieta,
Rafa Benítez,
gordos,
Benítez.
Gordos así de top 10. Esos me han salido así en un momento, Rafa, o sea, que imagínate lo que faltaron.
Pero si al final es una cuestión de que no sé quién lo ha dicho, el que quiso estar, lo ha dicho Pedro, quiso estar, estuvo, y el que no, sus razones tendría. Si tampoco hay que... yo por lo menos estoy cansado de escuchar repartidores de carnets del Valencia. El que quiso estar, estuvo, y el que no quiso estar, allá él. Pero tampoco hay que señalarlo. Yo, por ejemplo, porque si nos ponemos así, yo sé de quién habla todo el mundo. Todo el mundo habla de Mendieta, de Benítez, de Soldado, de aquellos que salieron de una manera u otra y a los que siempre se les está esperando, como si no hubiera ido David Albelda, por ejemplo, o Cañizares. Pero al final, yo también miro atrás y digo, Bueno, también estuvo Raúl Albiol, que besó el escudo del Real Madrid y nadie le dijo nada. O también estuvo Ayala, tiene una lona en Mestalla y se negó a entrenar un día con el club. O quiero decir, que hay una memoria selectiva en función de quién te la hace o las ganas que le tienes. Entonces, yo creo que ahora mismo tampoco creo que sea momento para también acordarnos de los que no estuvieron y llamarles y pedirles cuentas. Y que Sasa, por ejemplo, que es un Odin hoy, tampoco vino. Quiero decir, y no pasa nada, y siente el Valencia,
Joaquín,
quiere a Valencia.
Joaquín, Bargan.
Vale, claro. Sí, pero si hay un montón, si la lista es interminable. Yo me quedo con que hubo 200, con sí. Que más allá de los nombres, lo ha dicho perfectamente Fernando Álvarez, no hay nadie imprescindible dentro del valencianismo, y todos son necesarios, porque a cada uno nos evocan un recuerdo diferente. Quiero decir, yo empecé a ver el fútbol con Lubo Penev, con Fernando Gómez Colomer, con Petja Mijatovic. La temporada que le dio al valencianismo Petja Mijatovic en la del subcampeonato de Luis Aragonés es imborrable. Que luego hiciera lo que hizo o dijese lo que dijo, no puede robar al aficionado valencianista, que tiene un sentimiento neutro, todo el año que le dio con la final de la Copa del Rey aquella temporada. Y quiero decir, pues oye, pues dejemos de pasar facturas y pensemos, es igual que ¿quién ha dado todo por este centenario? Pues ya sabemos todos, y no le quito ningún mérito, ni lo digo con ningún tipo de sorna ni nada, Fernando Giner. Enhorabuena y chapó a Fernando Giner y a todos los que desde el anonimato, porque detrás de Fernando Giner seguro que ha habido más gente, han ayudado desde la Asociación de Futbolistas del Valencia a hacer que este centenario sea, como dice Villarejo, algo inolvidable y que marca un antes y un después seguramente dentro del valencianismo. Ahora, ¿eso quiere decir que el Valencia no ha puesto de su parte? Pues yo creo que el Valencia, con más o menos sentimiento, con más o menos afecto y con más o menos acierto, creo que también hay un montón de empleados detrás del escudo del Valencia Club de Fútbol que se han dejado la piel,
sí, tanto,
porque
sí.
Todos los actos de este centenario estén saliendo a pedir de boca. Porque hemos criticado mucho al Valencia desde el verano, en la temporada del centenario, porque siempre nos faltaba algo. Yo creo que desde el 18 de marzo, y lo ha dicho Fernando Álvarez, los actos del centenario están marcando las diferencias con por lo menos el resto de actos del centenario de cualquier otro club,
sí,
y eso
sí.
Ya son palabras mayores. Yo solo quería añadir una cosa más, Segarra. Yo me quedo en positivo con Albelda hablaba de me ha despertado el corazón el sentimiento que guardamos en la gente de nuestro recuerdo. Es decir, no sabíamos que nos querían tanto y ayer nos lo recordaron. Yo me quedo con la repercusión que tiene el Valencia a nivel nacional e internacional, fuera de las fronteras de la provincia de Valencia o de la Comunidad Valenciana. Porque yo pensaba en los jugadores ilustres que han pasado por el Valencia, o los técnicos ilustres, y hay nombres, Di Stéfano, Alberto Kempes, Romario, Ariel Ortega, los que hicieron historia con títulos, los locales como Claramunt, como Puchades, los internacionales como Albelda, como Baraja, como Cañizares, como El Piojo. Quiero decir, te quedas, echáis de menos a alguien, es que han pasado tantos y tan buenos y han reaccionado tantos de nuestras fronteras hacia afuera, que yo solo me quedo con que hay un respeto enorme hacia la figura del Valencia, haya pasado por lo que ha pasado, que también ha sido mucho.
Yo solo quería dar una anécdota, y es que hemos querido invitar hoy a Fernando Giner para que nos hiciera un poco el balance. Fernando Giner no tiene una brizna de voz, no puede hablar, está afónico. Y por mensaje le he dicho, pero tanto es así para no poderte molestar 3 minutos, dice, es que no me deja el médico. Bueno, de hecho está en Malta con la selección española, se ha ido con la selección española y no puede hablar. O sea que era nuestra nos hubiera encantado, ¿no? Poder tener hoy a Fernando Giner aquí, pero ha sido materialmente imposible.
Y yo digo una cosa, y tiene razón Hugo, que no hay que decir quién no está y tal, pero bueno, el dueño del club no tenga las santas ganas de mandar aunque sea un mensaje diciendo, oye, lo habéis pasado fenomenal, lo estáis pasando bien, a mí me llama la atención.
Pues no sabía ni lo que era.
Para mandar un mensaje, mejor no mandarlo.
No,
o estás o no estás.
Joder,
para mí, ¿estás
por
o
lo
no
menos
estás?
Cuando mandas una felicitación de Navidad. No sé, digo,
o sea,
yo, ¿no?
A mí me parece, a mí, no, a mí no me hubiera gustado que
aquí no va a estar.
Que aparezca
pero
video,
Zamora, ¿qué es
no?
lo que estás pidiendo? Que se proyecte en el vídeo.
Pues no lo sé. No
es que
sabes
lo que pasa.
De Valencia,
que hay
o
un miedo
sea.
Terrible a poner en las pantallas de Mestalla,
claro,
un vídeo de Lim
y le piten.
Y que le piten. Claro. Hay un miedo
bueno,
terrible. Que te recuerdo que han estado un año.
También había Villarejo un miedo terrible a que Mijatovic pisara el césped. Y Mijatovic pisó el césped. Hubo sonido de viento y no pasó nada.
Mira, te digo una cosa. Estaba yo sentado en el palco porque ayer estuve de Boyer y los jugadores que más autógrafos firmaron de todos los que estaban en el palco fueron Kempes, Mijatovic, Y el último no lo voy a decir, que vais a decir que...
Dilo, corazón de león.
Tal
cual, tal cual. Eso lo vieron mis ojitos. Es decir, que eso fue así. Mijatovic dirán lo que sea, pero ayer firmó más autógrafos, después de Kempes el que más autógrafos.
Y le puso un par viniendo a Valencia.
Claro. Totalmente.
Y hay que reconocérselo.
Totalmente.
Claro, y no pasa nada.
Y se muestra arrepentido. Y hay quien se lo crea o quien no se lo crea.
Y luego, pero seremos fariseos o no lo seremos, pero el único error de Mijatovic fue decir que no se iba a ir al Real Madrid.
Sí, es que lo que hizo...
Ese fue un error, y el tío lo ha reconocido, que más que queremos.
Yo creo que Mijatovic pensaba que ya tenía el perdón de la afición, y es verdad que al final la reacción ayer es una reacción espontánea, pues de... Yo realmente, a mí la reacción no me sorprendió. El que tiene Twitter o Facebook sabe lo que se está moviendo desde hace dos semanas alrededor de lo que ha dicho Mijatovic, ¿no? Hay que reconocer en otro acto y en una entrevista que vi en AS, ¿no?, que se había equivocado y todo eso. Pero el reconocerlo no quita que algunos pues te estén esperando.
Claro que no, para... es que aquí, Fernando, tampoco estamos para cambiar el sentido.
Por supuesto que no.
Lo digo por mí, por lo que he dicho anteriormente. La gente puede pensar de Mijatovic lo que quiera pensar. Yo creo que de ahí a la falta de respeto y demás, allá cada cual con su educación. Pero el sentir, claro que puede. Yo tenía un amigo que tenía todos los VHS que regalaban en Marca, Levante, provincias de la época, y todos los VHS de Mijatovic con los goles de no sé dónde, el gol de medio campo, el gol de la final de Copa, el gol de, o sea, la volea en Albacete. Y cuando se fue Mijatovic le rompió el corazón y era un chaval. Bueno, pues a día de hoy no sé si lo ha superado, pero cada vez que habla del Mijatovic, jugador del Valencia, pues dice, joder, es que fue mi primer gran ídolo. Pues bueno, si luego te dolió, pues como lo que pasa,
pero si es
con
que hay muchos
cáncer,
casos.
Como pasa con lo de... Si el problema es comparar. Porque al final yo he visto que Otamendi subió una foto y todos, mi general, vuelve, si mi general se marchó por lo mismo que se marchan todos.
Claro.
Si no pasa nada.
Y Ranieri decir... estaba firmado por el Atlético la noche de la final
Ranieri
de Copa. Menos mal que la ganó.
Audio, Ranieri, yo he escuchado un audio que evidentemente ni lo recordaba, que estando siendo entrenador del Valencia, creo que es el día de la final de Copa, dice, si Jesús Gil ha dicho que yo seré el entrenador del Atlético de Madrid el año que viene, no hay nada más que añadir.
Después del partido.
¿Benítez se fue o lo echaron?
Se fue.
Ah, vale.
Pues sí, pero sí, ya está. Y luego, pues eso, que cada uno lo
claro, hay uno que, porque, claro, porque unos caen de una manera y otros de otra.
Claro,
ya está.
Pero que bueno, que no se le puede caer bien a todos. Oye, que los que han estado, chapó por ellos, porque además, como dice Villarejo, yo creo que los que no han estado, viendo la repercusión, viendo el acto, viendo la emotividad y los excompañeros...
Se están lamentando.
Sí, sí. Ya está. Ahora os voy a preguntar qué es lo que más os gustó del acto de ayer. Antes, Zamora, quiero que nos cuentes qué es lo que dice la gente, qué fue lo que más les gustó.
Bueno, la pregunta es qué momento, como tú dices, fue el que más te gustó en la tarde de ayer en Mestalla. Ver salir a las leyendas, la foto de los 200 exjugadores, el partido en sí o el castillo final. Bueno, pues con 47% de los votos, ver salir a las leyendas es lo que más gustó, seguido por el castillo final, luego la foto y por último el partido.
El partido era la excusa.
El partido no estuvo mal, ¿eh? Yo al principio tenía bastantes dudas por cómo empezó, pero luego vi unas arrancadas de Vicente, unas segadas de Albelda y de Marchena,
eso,
¿no?
Eso. El pique de Otero con el Kili.
Es que no podía faltar.
Madre mía. ¿Con qué os quedáis vosotros?
A mí el cómo se organiza la salida de los jugadores con los títulos, la salida de los de familiares, ¿no? De los herederos, ¿no? En el caso de los que ya no, de los que nos viven, me pareció muy bonita, muy emotiva y además con mucho cariño, ¿no? Ese abrazo entre Mañó y Roberto Gil, no sé, que son los dos más veteranos que ayer se pisaron el césped. Yo ayer también estaba en el palco viéndolo y me... Más allá de que lo estás viendo y que estás pensando, bueno, que no, y estás con el blog de notas apuntando que no se te olvide algo, me pareció muy, muy emotivo, muy bien organizado, con mucho cariño y además con una comunión espectacular, con dos elementos básicos de un club de fútbol, le pese a quien le pese, que son los jugadores y los aficionados. Y ya está.
Claro, sí. A mí también me gustó la foto, me ha gustado mucho, he visto muchas hoy, la foto de todos en general... Pero lo que dices es que al final, y luego sobre todo, que yo creo que dio en el clavo en una cosa importantísima, que nos hizo pesado. Que
sí.
Podía haber sido tela, ¿eh?
Ay, que fueron al final 3 horas, ¿eh?
Sí, sí, no, pero que podía haber sido tela. Y al final ese momento... No, pero me refiero al momento de salir y todo eso, que fue más o menos llevadero.
A mí
sí,
me encantó la foto. La foto esa de los 200 futbolistas del Valencia.
Los trofeos.
Sobre el césped con los trofeos. Me pareció preciosa. Villarejo, Hugo.
A mí el final. A mí la apoteosis final me gustó todo, pero la apoteosis final me parece espectacular, insisto. Yo no había vivido ese escenario y esa atmósfera nunca en Mestalla, de verdad. El final fue apoteósico. Y luego, por ser un romántico, muchos exfutbolistas de los más veteranos estaban sentados en el palco y cómo se acercaron los nietos hacia la zona del palco, sacando un poquito pecho, flipando orgullo, claro, de sus abuelos, y ellos cómo se levantaban, cómo le presentaban a sus compañeros entonces de vestuario. El orgullo de esos futbolistas más veteranos a mí me llegó también al corazón, y no fueron ni uno ni dos, sino que fueron muchos los que ayer recibieron esa agradable visita y ese premio en el palco.
Yo, con la demostración de valencianismo de la gente, yo creo que todo lo que ha envuelto este acto ha sido correspondido por un aficionado que en las buenas y en las malas siempre ha demostrado que presume orgulloso del escudo que porta en el pecho. Yo creo que es más importante, como decía Fernando, de lo que muchos creen a veces o de lo que muchos quieren significar a veces el aficionado a pie, que al final paga religiosamente su entrada y va con nostalgia a rememorar viejos laureles, como decíamos esta tarde en Deportes Cope. Y dos, como soy el más joven de todos, aunque sé que todos habéis coincidido con ellos en época y habéis conocido a las personas, a mí, como los dos me tocan directamente el corazón, por ponerme romántico como Villarejo, la reconciliación de Mestalla con Albelda y con Cañizares. Y no precisamente por parte de Mestalla hacia los jugadores, sino posiblemente de los jugadores hacia el Coliseo. Yo creo que Cañizares, su salida al verde, fue uno de los momentos más épicos de la tarde-noche. Y ver a David Albelda queriendo agarrar a sus dos pequeños, a Pablo y Luis, y buscar al mayor, a David, y todos vestidos de valencianistas, salir en el brazo de su padre a pasear otra vez por ese terreno de juego y ver la gente le sigue queriendo, que es algo que la herida dentro de David todavía no se había curado, y yo creo que ayer él sí que tuvo esa cura de humildad de decir: yo he sido la estrella, pero ahora me comporto como un ser humano al que le habéis demostrado que estaba más latente el valencianismo que nunca con él y que lo tenía olvidado. Para mí eso fue de lo mejor, de insisto, desde el 18 de marzo, los dos actos, no le puedo poner ningún pero y no puedo tener ningún mal recuerdo ni ninguna mala palabra hacia el club y sus organizadores.
Por cerrar con el acto precioso de ayer, Villarejo, tienes que contar lo que has amenazado con decir a las 2:30 de la tarde. Asunto megafonía.
Creía que me ibas a censurar, lo iba a decir ahora, pero me le ha quedado tan bonito y además tan real a Hugo que no quería empañar esto con una nota negativa, pero como sé que mucha gente a mi alrededor y en las redes sociales, que es lo
una
que se lleva.
Una maldita vergüenza,
ahora.
Dilo, Villarejo, denúncialo ya está bien.
No,
a mí me extraña que marca.com que tiene.
Que te lo diga, que te lo diga un director,
segundos,
que te lo diga
no
un director de periódico nacional, el más leído de España, que te lo diga si estoy mintiendo. Fernando Álvarez.
Antonio Ruiz.
Pero, Fernando Álvarez.
La megafonía.
La megafonía.
Que sí, era un poco deficiente.
La megafonía no estuvo a la altura del acto. Y esto no es criticar, esto es decir una realidad y ponerle.
A Fernando Álvarez.
No, yo la sensación que tuve era que es que no sé. Yo sí oía bien lo que ocurría, pero los jugadores no sabían lo que es. Por ejemplo, me recuerdo que antes del minuto de silencio, ellos no sabían que. Aparte que no sabían lo que tenían que hacer ni cómo colocarse, se les estaba diciendo, pero no lo oían.
Fernando, y ¿le puedes explicar a Rafa Villarejo que la megafonía es para las gradas?
Sí, que los monitores están. Se monitoriza,
claro,
¿no? Hacia la grada.
Sí, sí,
pero
sí,
claro, no sé, he leído hoy muchas críticas, bueno, o algunas, porque al final Twitter lees tres y piensas que son muchas, ¿no?
Claro, Fernando, tú estabas en el palco VIP, sí, con traje de chaqueta y nosotros que
con
éramos
traje,
el
no,
pueblo
con americana y chino.
Fernando, donde estábamos
no le da,
el pueblo.
No le dar la razón y
no,
ya
los chinos lo llevaba David Torres, que lo llevaba planchados, que eso también me fijé. Pero digo que yo que estaba con el pueblo, no oíamos ni papá. No entendíamos si había salido Ricardo Costa o Tino Costa. Y eso fue así.
Pero
de
Dibaio
sí
te enteraste, ¿no?
Eso no es criticar.
Que salió.
Aparte que Dibaio no es Sánchez, pero ¿qué quiero decir? Que eso,
Rangel.
Eso es así. Esto no es criticar, esto es que, yo qué sé, gástate medio millón.
No, y este palo no es para Fernando Ginero, o sea, que quede
no,
claro.
No,
claro,
mucho
no,
menos. Este es del club.
Que a ver si lo has pegado.
Este es del club que está esperando a que el mausoleo de las Cortes Valencianas tire para arriba y mientras tanto la gente no escucha ni en los partidos ni sobre todo en un acto
un
como
drama.
El de ayer.
Un drama.
No, Murti, campeón.
Bueno, para aquellos que no soportan un fin de semana sin fútbol, hay buenas noticias, porque esto ya se va a acabar, va a empezar a ir concluyendo. Y cuidado, hay que atarse los machos. Zamora, ¿qué mesecito le aguarda al Valencia, pero ya desde ya mismo.
Bueno, pues desde el domingo 31 hasta el 28, que es domingo, lo que pasa es que todavía no está fijado ese Valencia-Eibar que va a cerrar esta racha tremenda. En menos de un mes, 9 partidos. Hay algunos encuentros cuyo horario ya está fijado, por ejemplo este domingo, 4:15, Sevilla-Valencia. Después, miércoles en Mestalla a las 9:30, miércoles 3 de abril, Valencia-Real Madrid. Posteriormente, ¿cómo?
Ya estemos ahí.
Valencia-Real Madrid, miércoles que viene, sí.
¿Próximo miércoles?
Quedan 10 días. Rayo Vallecano-Valencia, siguiente partido. Luego, 11 de abril, jueves, Villarreal-Valencia, Europa League. 14, domingo, Valencia-Levante, derbi. Después, 18, jueves santo, Valencia-Villarreal. Y a partir de aquí, no están fijados todavía los horarios, veremos en qué caen, pero para el fin de semana del 20 y el 21, Betis-Valencia, entre semana visita a Wanda, Atlético de Madrid-Valencia, y para cerrar esta racha tremenda, no está fijado todavía, pero 27 o 28 de abril, Valencia-Eibar.
O sea que menos contra el Barça, juega contra todo gordo.
Tela, ¿no? Tela, Sevilla-Madrid, Villarreal, Levante, Betis, Atlético de Madrid, todo.
Suena gordo, pero ¿es así o no lo veis así? En este mes el Valencia va a definir su futuro, sin contar, evidentemente, con la final de la Copa del Rey.
Bueno, es que está clarísimo. ¿No? La Liga sobre todo y la Europa League, pues...
Sí, pasar o no pasar.
Pasar o no pasar, claro.
Sí, el otro día, en una intervención que tuvo Marcelino, voy a hacer una cuñita, en Radio Marca, en un programa del Centenario también...
Sale a ganar.
Sí, a veces a empatar, pero sobre todo fuera de casa. Comentó que, claro, yo no tenía bailadas las jornadas, a más de que las fallas me dejaron un poco perjudicado la jornada intersemanal, pero él decía, es que me pareció muy significativo, que antes de empezar la eliminatoria contra el Villarreal hay los suficientes partidos como para saber si el Valencia tendrá opciones de ser cuarto o no, con el calendario que tiene. Y es que para mí eso es un argumento demoledor, ¿no? Porque tienes un Sevilla, un Real Madrid...
Y Vallecas.
Y el Rayo.
Sí, sí.
Entonces son 3 partidos, 9 puntos, que o te colocan ahí o sabes que solo te va a quedar la carta de la Europa League para irte directo a la Champions, que es lo que todos nos gustaría, ¿no?
Vamos, que
es
ganar
un título
y... Que si esos 3 partidos no te colocan arriba, a jugar lo bueno en la Europa League sin contemplaciones y a descansar en Liga.
Eso es.
Pues el titular está bien y yo también hago la cuña en Radio Marca con Javi Lázaro y el mejor equipo de la ciudad, pero luego que quedarán, Fernando, 6-7 partidos.
Sí.
Tampoco, quiero decir, es que un poco más ya acaba la temporada. O sea, tampoco, claro que vas a ver el Valencia en esos partidos si va a poder o no pelear con la Champions cuando está a 6 del Getafe.
No, pero yo creo que lo dice por la Europa League. Claro.
El argumento, porque ha dicho en Radio Marca, pues nada.
Al revés, quiero decir que está bien, pero que se acaban los partidos. Quiero decir, se acaba la temporada. Si el Valencia está a 6 del Getafe y no le gana al Sevilla, claro, no hace falta que se vaya tan lejos.
Bueno, bien, evidentemente, claro, si no hace falta ni que los pierdas, ¿eh? Con que haga 3 empates...
Mañana le voy a sacar en rueda de prensa yo el titular para COPE. Es ¿el partido contra el Sevilla marca estar en Champions o no? Si dice que sí, los otros dos sobran.
Sí, porque perder contra el Sevilla significa perder contra el Sevilla y perder el Colaveras también, ¿eh?
Claro, hay que hacer Getafe. Sí, sí, pero que bueno, que si se te mete el Sevilla de por medio como ya está, Pedro, olvídate, ¿eh? Porque ya son 2 equipos, y lo habéis dicho siempre, es el eterno debate de cuantos más por el medio, pues más difícil llegar,
claro.
A más tienes que superar.
De todas maneras, en esto nos hemos metido nosotros, ¿eh? O sea, quiero decir, que llegados a este punto, el Valencia está donde está porque se ha metido él solito por el nefasto inicio de temporada que tuvo,
sí,
lamentablemente.
Pero está en su mano recuperarse.
Y está, claro. Correcto, y está todavía vivo, que es la mejor noticia, pero es cierto que, bueno, el calendario ha puesto al Sevilla y al Real Madrid delante, y yo creo que no hay que esperar ni siquiera, sí, Vallecas, ¿eh?
Y luego pedías titulares buenos, Fernando Álvarez.
Es
si
verdad.
Está aquí el Valencia es porque ha sido por méritos propios.
No, escúchame, pero cuando ha tenido opción de reaccionar, tampoco lo ha hecho. Quiero decir, es que más oportunidades.
Los 4 empates seguidos.
Pero porque no ahora. Y los 2 de casa de que fue Real Sociedad Español.
Eso. Sí. Yo me remonto a eso. Que fue Barça, Real Sociedad Español y un cuarto. Hubo 4 empates seguidos que al Valencia lo destrozaron.
Que daba la sensación de que el Valencia sí, iba a llegar, pero no es tan fácil porque es verdad que te dejas muchos puntos, no solo el Valencia, sino otros muchos equipos esta temporada por el camino.
Pero seguramente esa es la semana, la de la Real Sociedad Español. Ojalá nos equivoquemos.
Pero Villarejo, pero el Valencia ha tenido 2 meses y medio de desgaste entre la Copa, la Europa League y la Liga, remontando en todas las competiciones, que para estar vivo en el mes de marzo, finales del mes de marzo, en las 3, cosa que solo puede...
Sí, pero venía pasar, de ganar, pues, venía de ganar en Vigo. Venía de ganar en Vigo y venían 2 partidos en casa. Que sí, que no lo niego, pero...
Que,
Que lo que quiero decir...
Que ganar al Getafe, ganar al Betis, ganar al Celtic, ganar el otro día, ya no sé ni a quién se cargó en la Europa League. Al Krasnodar. O sea, sí. Quiero decir, vive al filo de la navaja por, como tú has dicho, un mal inicio de temporada. Pues no puedes ganar 10 partidos, 15 partidos seguidos luego en la segunda vuelta, aunque seas un gran equipo y estés ya rehecho.
No puedes. Lo lamentable es que seguramente lo mereció y no pudo.
Pero no le dio.
El año pasado hubo rachas de 8 victorias seguidas y este año no va a haber ninguna. Igual, ojalá sí la haya. Ninguna racha
de
4.
Hay una racha de. ¿Cuántas son sin perder, Segarra?
15.
Sí, pero hablamos 15. De victorias. Porque
la
final...
misma, sí, pero que al final iguala la mejor racha de Marcelino con el Valencia, ¿no?
Sí, seguro. Sí.
Con la diferencia que esta fue la primera en el arranque de la temporada anterior, con solo una competición, y esta racha la está consiguiendo inmerso en 3 competiciones. Para mí tiene un mérito terrible lo que está haciendo a estas alturas el Valencia, que podría haber estado mejor. Hombre, claro que sí, pues si no te anulan un gol o el penalti de Bas, o es que al final es fastidiado, pero es así.
El horizonte del Valencia es la final de Copa del Rey, que para mí está fenomenalmente puesta a final de temporada, porque te da una vidilla tremenda, es decir, eres finalista de Copa 3 o 4 meses, que eso te permite tapar un montón de carencias, es fantástico.
Es verdad.
Y luego,
la final de Copa le vale para continuar a Marcelino, Pedro, mira si es importante.
¿Para qué? ¿Para qué?
Para continuar. Para continuar en el proyecto, bueno, mira pues, si es importante. Pues,
para, pero no, lo digo completamente
en serio.
Yo también.
Si no pasa nada, estás en las semifinales con todo mi respetos, porque te ha tocado el mejor rival posible en los cuartos, que es el Villarreal. Entonces, es que el horizonte es magnífico.
¿Pero tenéis alguna duda de qué ha elegido el aficionado? Ayer todo el estadio se suelta con Villa y ya no vamos a Sevilla, vamos.
Pero no estás en Bakú, si no hubieran cantado vamos a Bakú, porque es mucho mejor lo
sí,
de la
pero
Europa
a día de hoy,
que tienes el premio de la Champions, ¿eh?
Pero a día de hoy el aficionado seguramente sea más realista que nosotros.
Una cosa, Marcelino lo dijo hace medio mes, ¿no? Preguntaron y que dijo, ¿tú qué quieres? Sí. ¿La Europa League? Ya está, pues es que no...
La pregunta tiene trampa.
¿Quieres la Champions?
Claro.
Por eso digo.
Es un título de Champions.
Por eso.
¿Tú qué prefieres? ¿No venir mañana a trabajar o no venir y que te pague encima 500 euros?
No contestes, que tiene trampa.
Hombre, es que...
Tienes razón, Zamora, cantaron lo que tienen en la mano a día de hoy, que van a cantar algo ficticio.
Claro. Por eso digo.
Ah, o sea, que no tienen en la mano ir a Bakú.
Es que para llegar a Bakú le quedan 4 partidos.
Claro, primero tienes que ir a Villarreal.
Oye, de verdad.
No vas a festejar eliminar al Villarreal.
Claro, qué bueno es estar en Paterna.
Hombre, Villarejo, ¿qué quieres que canten ayer? ¿Nos vamos a Bakú? ¿Y los jugadores
¿con
se
qué
giran y hacen a Bakú?
Fernando, ¿no? Todos los lunes así, ¿eh?
Alvar, ya sabes. Fernando Álvarez, desde el diario Marca.
¿Bien, Fernando, o no?
¿Cómo es?
¿Has estado bien o no?
Muy a gusto. Ya sabes.
¿Volverás?
Donde me gusta estar.
¿Volverás como Topal?
Claro.
Topal estaba ahí.
Pero ya, pero
Maduro.
Que me puesto un ejemplo.
Hugo, Pedro, Rafa, gracias.
Gracias a ti, Segarra.
La España Sub-21 está empatando a 0 con Austria, con Carlos Soler como titular y con Borja Mayoral como suplente.
¿O a Roger?
Y a las... No. A las 8 menos 10, más deporte, y a las 8 y media, más todavía. Gracias por la compañía. Hasta luego.